Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Y hoy yo quiero hablar la última parte sobre la recompensa. Si estás anotando, anota. Si no estás anotando, anota también, que es la gran carrera, la recompensa. Este es el título que quiero traerte en el día de hoy, ¿ok? Entonces, haz aquí la lógica conmigo. Primera semana, la preparación. Segunda semana, el comienzo de la carrera, ¿no? De la gran carrera. Tercera semana, el trayecto. Cuarta semana, la recompensa. Y hoy yo quiero hablar contigo sobre la recompensa. Si tú te perdiste cualquiera de las charlas, están todas acá en nuestro canal de YouTube para que tú puedas entender todo el contexto de lo que estamos hablando. Hebreos 12, 1 y 2. Abre ahí tu Biblia conmigo. Hebreos 12, 1 y 2. Dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese aquí es el texto base de nuestra serie. Jesús, la Biblia va a decir que Jesús, que es nuestro autor y él es el consumador de la fe, Jesús, por el gozo que estaba delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y después de eso se sentó a la diestra de Dios. Entonces hay una recompensa. Mira, Jesús, él, por más que entendía que tenía que sufrir, Jesús, él sabía que esto le iba a llevar a una recompensa. Repite conmigo: recompensa. Ahora entienda algo: Dios es un Dios de recompensa. Tal vez este tipo de afirmación pueda traer a tu mente algo medio un bloqueo. Voy a poner de esa forma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tan contaminados con algunas cosas que nos dicen, como tal vez un triunfalismo o una teología de la prosperidad, que cuando yo escucho la frase Dios es un Dios de recompensa, yo creo un bloqueo intencional dentro de mí. Pero yo dejo, cuando creo este bloqueo, yo dejo de creer en la realidad de que Dios es un Dios de recompensa. Entonces tú me vas a ayudar aquí en el chat escribiendo eso: Dios es un Dios de recompensa. Escribe ahí: Dios es un Dios de recompensa. Ayúdame con eso. Ahora te voy a mostrar. Primera de Corintios 9:24 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Aquí Pablo lo que está diciendo es lo siguiente: yo corro la gran carrera. Hay una corrida que ustedes tienen que correr, que nosotros como hijos de Dios somos llamados a correr. Pero no es una corrida que va a ser en vano. ¿Por qué? Porque hay un premio al final. Y por eso tienes que correr, para que tú puedas obtener el premio al final de la carrera. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Entonces comienza a cambiar tu mentalidad y pedir al Espíritu Santo que te muestre que Dios es este Dios de recompensa. Pon atención en eso. Yo la semana pasada con María Ángel tuvimos la oportunidad de estar en los Estados Unidos predicando en una iglesia, ministrando allá. Y acaba el domingo en la mañana la reunión que estábamos, el culto. Y ahí la persona que nos invitó me lleva de moto por un camino de 2 horas y media. Me dice: Dani, yo voy en una moto, tú vas en otra, y vamos solo los dos. Y vamos por un camino de 2 horas y media para ir a una playa. Y eso ya me llamó la atención. la playa. Una playa, porque yo soy de Río de Janeiro, litoral de Brasil, y me encanta la playa. Yo digo, voy. Pero yo asusté un poco, porque era 2 horas y media en una motocicleta de 50 cilindradas, que no pasaba de 50 millas por hora, cuando mucho, cuando ya queriendo o ya empujando la moto ya lo máximo, una bajada llegaba a 50 millas por hora. Y yo me acuerdo que yo senté en la motocicleta y yo digo, me voy. Y vamos en el camino y yo digo, ya que voy a manejar 2 horas y media, yo voy a mentalizar la playa, porque yo quiero llegar allá. Y fui en mi cabeza mentalizando. Entonces el camino estaba bonito, chévere. Wow, estoy aprovechando porque realmente vi cosas muy bonitas. Pero la cosa es que yo comencé a pensar, ¿cómo debe ser esa playa? Yo voy a llegar a ese lugar, voy a llegar a la playa. Cuando yo llegué a la playa, después de 2 horas y media, yo recibí mi recompensa, porque la playa era mucho más bonita de lo que yo imaginaba. Te quiero hacer una analogía aquí muy clara. Nosotros muchas veces, y aquí te quiero proponer que la salvación nos da beneficios que son como partes de lo todo. Pero el todo es cuando nosotros realmente nos encontremos con Jesús, que esa es nuestra mayor recompensa. Pero ahora yo te quiero proponer algo. La salvación es este camino que tú vas experimentando e imaginando cómo va a ser, en donde tú vas diciendo, wow, va a ser increíble. La recompensa de todo eso que estoy viviendo va a ser increíble. Pero yo te quiero proponer algo. Tú puedes pensar que es increíble, pero Dios, cuando da la recompensa, da algo mucho más grande de lo que tú pensabas. Porque el Señor Dios, Él da mucho más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Entonces yo quiero traerte aquí esa idea de que Dios es un Dios de recompensa. Ahora, aquí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque muchos o utilizan a Dios para recibir una recompensa, luego Dios es solo una plataforma, o muchos rechazan la idea de que Dios es un Dios de recompensa. Pero ahora te quiero proponer cómo nosotros como hijos de Dios debemos pensar o entender, porque eso es lo que dice la palabra, que Dios es un Dios que nos recompensa, nos da la recompensa. Entienda algo, cuando yo pienso que la recompensa que Dios tiene, perdón, cuando yo sirvo a Dios solo para recibir la recompensa, el problema aquí es que estoy operando en bajo un espíritu de idolatría. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en mí, y Dios es solo un medio para que yo pueda conseguir lo que yo quiero. Pero ahora te quiero proponer cuál es la mentalidad que yo debo tener. La mentalidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios, que tú debes tener como hijo de Dios, es: Dios, yo no te estoy sirviendo por la recompensa, pero yo sé que tú eres un Dios de recompensas. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le temen, de los que le buscan. Entonces entienda algo, nosotros, nuestra recompensa es fruto de un conocimiento del carácter de Dios. Nosotros no necesitamos de una recompensa para saber quién Dios es, pero aún así, como buen padre que Él es, a él le gusta agradarnos, le gusta darnos recompensas. ¿Para qué? Para que estemos siempre más cerca y entendiendo, Dios, ok, de aquí yo ya conozco tu carácter, ya no retrocedo. No es que Dios te está comprando. ¿Cuántos aquí, déjame solo dejar eso más claro, cuántos aquí recibieron a Jesús después de entender que había la salvación. Ayúdame aquí en el chat, poniendo yo, ayúdame. Entienda algo, tú recibiste a Jesús y recibiste una recompensa. ¿Cuál es la recompensa de recibir a Jesús? La salvación. Pero ahora, ¿qué es que operó en ti para que tú puedas recibir la salvación? La gracia de Dios vino y operó en ti, obró en ti. Y tu respuesta a la gracia de Dios generó una recompensa. Entienda algo. La recompensa nada más es que algo generado por la gracia de Dios que requiere una respuesta nuestra. Entienda, voy a decir otra vez. Cuando yo entro en parcería con la gracia de Dios, respondiendo a su gracia, es como si algo fuera activado. Y este algo es llamado recompensa. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Si tiene sentido, escribe aquí. ¿Tiene sentido, Pastor Dani? Porque me vas a ayudar, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo que entender que existe una recompensa. Y nosotros debemos entender que hay una recompensa. No debemos tener miedo de entender que hay una recompensa para nosotros como hijos e hijas de Dios. Ahora, abre tu Biblia en 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Pablo aquí va a hablar de la recompensa que él va a recibir. Entienda, Pablo aquí está en el final de su vida, ya en la cárcel, ya para, como sabemos, Pablo tuvo la cabeza cortada, murió de esa forma como un mártir del evangelio. Pero Pablo aquí está escribiendo y está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo, y él le dice en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas tres cosas: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, mira lo que Pablo está diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entiendo una cosa aquí. Pablo está diciendo: yo peleé la buena pelea, yo acabé la carrera y yo guardé la fe. Ahora yo tengo una recompensa. ¿Quién le va a dar la recompensa? El Señor, juez justo. Entonces yo tengo que entender que por la justicia de Dios, el propio juez justo, que es el Señor Dios, Él en su justicia, porque para Él es justo, Él separa una recompensa para nosotros. Pero ahora aquí hay tres cosas. Aquí no son mis tres puntos del día de hoy aún, pero aquí hay tres cosas que tú tienes que guardar, ¿ok? Tres cosas que tú tienes que anotar ahí a partir de ese texto, muy rápido. Uno, he peleado la buena batalla. Repite conmigo, mejor, escribe aquí en el chat: resiliencia. Pablo tenía resiliencia. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser resilientes. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de sobrepasar y vencer dificultades. Pablo dice: yo peleé la buena batalla, yo pasé por las dificultades, yo estuve con Cristo, fui aquí completamente intencional en mi búsqueda por Cristo. No hubo nada que me detuvo de vivir esa vida. Aquí yo tengo que entender, yo como hijo de Dios, tú como hijo de Dios, tienes que entender que nosotros somos resilientes. No somos llevados por distracciones, por tribulaciones, no somos llevados por nada. Las tribulaciones, problemas, cualquier problema momentáneo es para que nosotros podamos ser resilientes. Podemos ser, tener el carácter transformado. Seamos resilientes. Mucha gente en nuestros días ve una dificultad y ya piensa en desistir. Entienda algo. Nosotros como hijos de Dios somos resilientes. No desistimos. Jesús fue resiliente. Él fue fiel hasta la muerte. Jesús, Él sufrió, fue resiliente. Aquí la segunda cosa es: he acabado la carrera. Satisfacción. Mira, yo, Daniel, no quiero vivir una vida que yo no vea todo lo que Dios tiene para mí. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener este sentimiento de satisfacción. ¿Cómo así? Todo lo que Dios me da, todo lo que Dios tiene separado para mí, yo quiero vivirlo al 100%. Yo quiero tener ese sentimiento de llegar al fin de mi vida y decir: Señor Dios, y yo viví todo. Yo viví exactamente todo que tú me propusiste. Yo viví mi llamado. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces la segunda cosa es satisfacción. Y la tercera cosa que Pablo va a decir aquí: he guardado la fe. Pablo, guardando la fe, él está diciendo: yo fui fiel. Mi fidelidad fue probada. Yo fui fiel hasta el final. No hubo falta de lealtad en mí para con el Señor Jesús. Yo fui honesto. Yo fui fiel hasta el final. Tres cosas aquí entonces, anota: resiliencia, satisfacción y, ¿cuál es la última? Pon aquí en el chat, ayúdame por favor. La última es fidelidad. Y ahí Pablo, después de decir eso, él va a decir: ahora, porque yo fui fiel, porque yo fui resiliente, porque yo me mantuve aquí todo el tiempo, yo cumplí todo lo que Dios tenía para mí, ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Amén. Ok, ahora sí, yo tengo tres puntos, que es la recompensa de correr la gran carrera. El punto número uno, aquí yo voy a hablar de tres recompensas, ok. Tres cosas que nosotros experimentamos cuando estamos corriendo la gran carrera y cuando estamos al punto de terminar la gran carrera. Uno, entendemos el para qué. Entienda algo, nosotros entendemos el propósito. Yo quiero que entiendas algo. Dios siempre trabaja con propósito. Dios siempre tiene en su mente un plan trazado de acuerdo a su propósito. Y el propósito es revelado como una forma de recompensa. Te quiero dar un ejemplo. Ustedes ya vieron esos programas de televisión en donde hay la puerta número uno, la puerta número dos y la puerta número tres. Y ahí tras la puerta 1 hay un viaje que puedes ganar. La puerta número 2 hay un carro. La puerta número 3 una casa. Y ahí, pero tú no sabes qué está en cuál. Pero ahora, a partir del momento que tú escoges una puerta, ahí la puerta se abre y el propósito ahora que estaba por detrás, la recompensa ahora es mostrada. Ahora el propósito es revelado hacia nosotros como una recompensa. Yo te quiero proponer algo: que cuando tú pasas por una situación, Tal vez tú no vas a entender esta situación de inmediato. Tal vez te va a tocar esperar 2, 3, 5, 10 años para que tú puedas entender: ah, ahora esto que viví hace 5 años tiene sentido. Ahora esto que viví hace 10 años tiene sentido. ¿Por qué? Porque todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Entonces, el propósito es revelado en la gran carrera. Tú vas aquí corriendo, estás caminando con Cristo, no entiendes lo que está pasando, por qué estoy pasando por eso, pero ahora hay un propósito. Existe un propósito. Ahora, yo quiero hablar aquí de 2 propósitos. El propósito macro y el propósito micro. El propósito macro es que nosotros seamos como Jesús, ¿ok? Entonces, todo lo que vivimos, el propósito macro es que seamos parecidos a Jesús, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nosotros caminemos como Jesús, hablemos como Jesús. Así es, ese es el propósito macro. Pero ahora, y también aquí entra todo lo que Jesús hizo: discipular naciones, sanar los enfermos. Ese es el propósito macro. Pero ahora, el propósito micro son las cosas que yo voy pasando que van moldeando mi carácter para cumplir el propósito macro. La cosa es, yo no tengo un sentimiento de eternidad. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que las cosas tienen un fin en sí mismas, pero en el reino de Dios las cosas no tienen un fin en sí mismas. Todo tiene un determinado propósito, y ahora mi propósito es la eternidad. Ahora todo lo que vivo aquí se une al propósito macro. Yo comienzo a entender: wow, yo pasé por esa situación para que hoy yo tenga sabiduría para lidiar con esa persona, para que hoy yo pueda estar en esta posición en la empresa que estoy, para que hoy pueda estar estudiando lo que estoy estudiando. Hoy, ¿tiene sentido lo que digo? Si tiene sentido, ponlo aquí. ¿Tiene sentido, Pastor Dani? Entonces, aquí yo tengo que entender que los propósitos micro tienen recompensas, que son los beneficios de la cruz para nosotros, que es ver el reino de Dios en expandido, que es prosperidad en todas las áreas de mi vida, que es una vida en abundancia como Jesús la promete. Entonces, los propósitos micro tienen la intención de darnos recompensas para que podamos entender que hay un propósito macro. Entonces, es como si fuera, piensa que los propósitos micro fueran un rompecabezas, ¿ok? Aquí, cada situación que pasas es una pieza de ese rompecabezas que va construyendo, construyendo. Y cuando de la nada tú ves el cuadro grande, ves: wow, mira, ese aquí es el propósito. Entonces aquí, nosotros cuando pasamos por las cuestiones del propósito micro, que son los micro propósitos que voy a llamar aquí, es porque nosotros estamos siendo preparados para el propósito macro. Entonces, yo tengo que entender una cosa: yo, mi recompensa es que yo entiendo que yo ahora tengo un propósito y que todo ahora va a cooperar para el propósito de Dios en mi vida, ¿ok? Punto número 2. Aquí para mí es una de las mejores cosas que yo he experimentado en mi vida con Dios. Punto número 2: recibimos la verdadera alegría. Anota eso. Mira, Jesús, cuando la Biblia va a decir en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús, por el gozo que estaba delante de él, fue hasta el final, sufrió. Entienda algo. No sé si tú ya creaste expectativa en algo. Estoy seguro que sí. Y cuando recibiste este algo, y la expectativa era por algo de Dios, una bendición o oración, algo que perseveraste, y este algo que recibiste de Dios era mucho más grande de lo que tú imaginabas, de que tu expectativa. Te quiero proponer que Dios es un Dios que suple nuestras expectativas. Pero ahora, nosotros tenemos que entender que si estamos pasando por sufrimientos, y no estoy diciendo que tienes que ir de sufrimiento en sufrimiento, porque crecemos de gloria en gloria, ¿ok? Pero ahora, cuando pasamos por sufrimientos, por momentos de dificultad, eso, la verdad, son puntos son marcos, voy a poner de esa forma, marcos que revelan para nosotros la alegría que está por delante. Entienda algo, hay una alegría en pasar por sufrimiento. Daniel, estás ahí ya entrando en un martirio. No, yo estoy diciendo que Jesús, Él soportó el dolor, el sufrimiento, porque Él sabía que había una recompensa delante de Él. Por eso Jesús fue hasta la muerte. Por eso Jesús sufrió. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes que hay una alegría que va a ser revelada, cualquier sufrimiento es poco. No hay problema sufrir un poco acá, si yo sé que más adelante yo voy a tener una alegría, yo voy a cosechar. Porque el que cosecha con lágrimas, el que siembra con lágrimas, cosecha con júbilo, con alegría. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, aquí yo tengo que entender que hay el gozo de la llegada. Pero ahora, también hay gozo en el camino. ¿Cómo así, Daniel? La Biblia va a decir que en la presencia de Dios hay alegrías perpetuas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no solo me espera en el punto de llegada para que yo vea o entienda o viva la alegría, sino que Dios también va conmigo por el camino para que yo pueda disfrutar de su presencia mientras camino. Y si en la presencia de Dios hay alegrías perpetuas, es decir, que con Dios yo siempre estoy alegre. Yo me acuerdo que 2 meses antes de casarme con María Ángel, 3 meses más o menos, nos casamos en febrero de 2017 y yo ya vivía acá desde diciembre de 2016. Y yo me acuerdo que en este periodo de espera yo tenía una expectativa de casarme con ella. Una alegría que ustedes no tienen idea. Tal vez los casados aquí me entiendan. Pero yo tenía una alegría de estar con mi futura esposa. Y yo imaginaba cómo sería la ceremonia, cómo serían los votos, cómo sería todo, wow, qué alegría. Pero yo te voy a decir algo, nada se comparó con la alegría del día que nos casamos. Porque ahí yo entendí que todo lo que yo pasé para llegar hasta ese día valió la pena. Toda la espera valió la pena. Y hoy vivo una alegría muy bueno, todos vivimos, creo, los que somos casados y tenemos esa mentalidad. Ahora, ¿qué quiero decir aquí? Quiero decir que hay también una verdad bíblica, que es que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, que si yo estoy desanimado, tengo que entender que en algún lugar me falta la alegría del Señor. Yo te quiero proponer que yo tengo un gatillo interno en mí. Yo tengo, parece que es un sistema de defensa que yo he adquirido con el hábito, con los años que voy aprendiendo del Señor. ¿Qué es lo siguiente? Todas las veces que yo me siento desanimado, que yo veo tal vez una situación adversa, ¿sabes lo que es que yo hago? Yo comienzo a reírme. De verdad, yo comienzo a reírme. Ja, 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 ja. comienzo a reírme, parece medio loco, pero yo tengo eso como un gatillo dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios dice que Dios se burla, se ríe de sus enemigos. Y todo lo que viene para intentar desanimarme es para intentar ponerme débil. Y debilidad, bíblicamente hablando, falta de fuerza, la verdad es falta de la alegría del Señor. Es falta de entender que hay alegría en la presencia de Dios, que hay alegría en el proceso, pero que hay una alegría mucho más grande después del proceso. Entienda eso. Nosotros necesitamos de la alegría del Señor, porque si no, vamos a andar desanimados todo el tiempo. Y a veces, tal vez hoy, yo estoy siendo esa persona que está diciendo: hey, despierta, tú necesitas de la alegría del Señor. Y Dios muchas veces está diciendo: dale, yo estoy contigo. Te está empujando diciendo: dale, yo estoy contigo, dale. Y tú dices, ah. Y el Señor dice: vamos. Y a veces tú necesitas ser esa persona que va a animar y empujar a otras personas y decir: hey, la alegría del Señor es tu fortaleza. Levántate, vamos, hay alegría. Hay alegrías perpetuas en la presencia de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo? Vamos para el último punto aquí conmigo. Último punto. Somos recordados quienes somos. Estás anotando eso, ¿no? Jesús, la palabra de Dios va a decir que Jesús se sentó a la diestra de Dios. Jesús, después de resucitar, de vencer la muerte, Él vio la alegría que estaba ahí, sufrió, pasó por todo el proceso, pero Dios le pone sentado a la diestra del trono. Imagina algo. Tú y yo estamos sentados en esos lugares con Cristo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice en Efesios, que nosotros estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales. Estamos en Cristo. Nacimos en Cristo. Estamos en Cristo. Y si Dios posicionó a Jesús en ese lugar, hizo también con nosotros. La recompensa es que Dios siempre va a recordar quiénes somos. Yo te quiero proponer algo. Tú no eres un olvidado. Tú no eres un dejado. Tú no eres un huérfano. Tú eres hijo. Repite ahí, pon aquí en el chat: soy un hijo. Un hijo amado en quien Dios se complace. Entienda eso. Tú eres un hijo amado. Yo soy un hijo amado. Y Dios constantemente me va a recordar eso, de que yo soy un hijo amado. Eso es una recompensa, porque no hay recompensa mayor en el reino que ser hijo de Dios. Escucha eso y anota eso en tu corazón. No hay recompensa mayor en el reino de Dios que ser hijo de Dios. Y aquí la cuestión es tan fuerte esa afirmación que yo acabo de decir, porque cuando yo entiendo que yo soy hijo de Dios, yo puedo disfrutar de todo lo que el reino tiene para mí. Entonces, la mayor recompensa que yo pude recibir en mi vida es ser hijo de Dios. Me anima saber eso. Me anima saber que Dios siempre va a recordar quiénes somos. Mira, muchas veces nosotros, el viejo hombre, ¿no?, quiere intentar salir para mostrar quiénes nosotros éramos antes de Cristo. Pero en Dios, el Espíritu Santo comienza a afirmarnos de que somos hijos amados, y que nosotros vamos hasta el final. Y Él va a estar con nosotros hasta el final. ¿Tiene sentido lo que digo aquí? Eso te va a ayudar mucho. Y aquí yo tengo que entender cuál es el propósito, o mejor, ¿qué más hay en este punto de que somos recordados? Te quiero decir que Dios no solo nos recuerda a nosotros individuos, pero Él recuerda a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Recuerda que la iglesia es santa. Recuerda que la iglesia es sin mancha. Recuerda que la iglesia es la extensión de Cristo en la tierra. Recuerda que la iglesia está bendecida ya con las bendiciones celestiales. Recuerda que la iglesia tiene un llamado. Entienda algo: nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, tenemos un llamado que va a traer recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Jesús, la alegría de Jesús, la recompensa de Jesús era ver su iglesia triunfar. Y nosotros como hijos e hijas de Dios somos constantemente afirmados que Dios nos ha llamado para un tiempo como este, para una época como esta.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.